Canal 44 y Radio Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Verónica Fonseca y Nancy Ángel. Señal Informativa. La noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 15 de diciembre del 2022. Son las 9:03 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, limpieza de la Avenida del Sol. Esto como parte de las actividades programadas por la Dirección de Aseo Público. Lagos de Moreno, la ciudad fuera del área metropolitana con mayor número de inmunizaciones clandestinas. Desde diciembre del 2018 a noviembre del 2022, 44 personas han sido localizadas en 6 sitios de inhumaciones clandestinas encontradas en Lagos de Moreno. Embrulio, una búsqueda llena de circo. Las acrobacias, el teatro y las artes circenses se conjuntan en Embrulio, la puesta en escena de Compañía Ome. Atajo al cielo en Museo Casa Carlos Terrés. Esta noche Josué Osvaldo Dávalos presenta su libro y exposición de ilustraciones Atajo al cielo. Para siempre y un día más en el teatro. La compañía de teatro Yacún presenta en el día número 11 de actividades del 5º Festival Cultural Navideño la puesta en escena Para siempre y un día más. Finaliza Seminario Internacional de Periodismo. Luego de varias semanas se concluyó el Seminario Internacional de Periodismo del CULAGOS con la participación de más de 15 panelistas invitados. Venta de artículos y comida en la Feria Navideña. Mujeres emprendedoras y artesanos del municipio estarán en la plaza principal ofreciendo sus productos. En información estatal, consejeros de la Judicatura denuncian invasión de poderes en Jalisco ante el Congreso de la Unión. José Becerra acudió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde expuso la irregularidad que se ha encontrado en el Poder Judicial de Jalisco. El presupuesto en Jalisco es de 34 pesos por persona con discapacidad. De acuerdo a datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica, el IEG, en Jalisco hay 386.577 personas con alguna discapacidad y 826.012 habitantes con algún tipo de limitación. Las playas de Jalisco listas para el turismo en este cierre de año. Las afectaciones por playas no aptas para el uso recreativo pueden ocasionar daños en la piel, ojos, oídos, pero sobre todo problemas gastrointestinales. En información nacional, vacaciones dignas en México. Senado aprueba 12 días de descanso continuos en primer año de trabajo. El proyecto pasó al Ejecutivo tras ser publicado en el Documento Oficial de la Federación. Entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Senado aprueba Plan B electoral en lo general y lo particular. Lo regresa a diputados. El dictamen fue aprobado por 68 votos a favor y 50 en contra, por lo que fue devuelto a la Cámara de Diputados para su trámite correspondiente. En información internacional, gobierno de Estados Unidos demanda a Arizona por colocar contenedores en la frontera con México. La querella presentada en una corte federal se entabló 3 semanas antes de que el gobernador republicano deje su cargo.
sismo de magnitud 6.2 sacude Taiwán, deja 6 personas heridas. Los temblores que se registraron en la capital fueron menos intensos al de otros sismos este año en la isla.
En Brasil, zona incendiada casi se duplica en un año. Desde que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asumió el cargo, los siniestros han ido en aumento, al punto de casi llegar a duplicarse de un año a otro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridas, queridos radioescuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lago José Moreno. Un gusto que esta mañana sintonice este su programa de noticias a través de tres medios que usted ya conoce. Uno es la frecuencia de radio, el 104.7, otro es Facebook y otro más es página de internet, donde nos encuentra como UDGTV / Lago José Moreno. A través de estos tres medios usted puede seguir de cerca los programas de señal informativa aquí en Lago José Moreno. Al frente de estos micrófonos les saluda Nancy Ángel y mi compañera, quien también es voz de la noticia que usted escucha, Vero Fonseca.
¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días también para quien nos escucha. Esta mañana un poco fría, amanecimos muy frío, ya inicia esta temporada de frío para que se abrigue bien, cuide a sus niños, niñas, los proteja de estos fríos que están demasiado fuertes. Agradecer el día de hoy que esté aquí escuchándonos en este su programa de señal informativa, donde traemos la información más importante, ya lo sabe usted, local, regional, estatal, nacional e internacional. También antes de comenzar, agradecer a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando el día de hoy. Agradecemos a la ingeniera Selma Ruiz, quien se hace cargo de los controles operativos. También agradecemos a Yomira Gómez, quien se encarga de la producción de este espacio informativo y quien también está por ahí lista para contestar las llamadas telefónicas, porque le recordamos que usted se puede comunicar con nosotros para que nos haga llegar sus comentarios, alguna queja, sugerencia, lo que usted desee, a través de nuestros teléfonos de cabina. Se los comparto, 47-4403-1413 y al 807-01-2119. Y claramente agradecer también a mis compañeras de señal informativa, Nancy Ángel y Sara Isabel Barajas, quienes se hacen cargo más bien de la información. Y también nuestras redes sociales, también se las vamos a compartir porque también puede hacer uso de ellas para que nos deje un comentario. Nancy, ¿no las puedes mencionar?
Así es, Vero. Radio Escuchas lo puede hacer a través de Facebook, Radio UDG Lagos, donde nos encuentra en Facebook Live, en Twitter, @ Radio UDG Lagos, y de igual manera en Instagram. Estas tres redes sociales pueden seguir de cerca señal informativa y, le repito, la programación de Radio Universidad. Recordarles que también ya es jueves de opinión y análisis con el arquitecto Guillermo Chain Sánchez en ya la tradicional estocada de los jueves. Y la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. A ellos y a ellas las estaremos escuchando más adelante. Con esto, damos paso a la información.
Señal local.
Y comenzando ahora sí con la información del día de hoy, limpieza de la Avenida del Sol como parte de las actividades programadas por la Dirección de Aseo Público. Ya le hemos traído la información correspondiente a las actividades que realiza la Dirección de Aseo Público. En esta ocasión realizaron trabajos en la Avenida del Sol. Vamos a escuchar lo que nos menciona el director de Aseo Público con respecto a esta, pues es una avenida muy importante donde conecta a varias colonias y por donde es muy transitada. Por lo tanto, el director nos menciona que constantemente se hace la limpieza. Vamos a escuchar sobre los trabajos que se realizaron en esta Avenida del Sol.
Estamos con la Avenida del Sol, se está dando su limpieza, lo que es de maleza y limpieza de machuelos, para darle pues otra imagen a esa avenida.
También se le preguntó al director si era una avenida, pues como ya lo mencionaba anteriormente, muy transitada y si se generaba mucha basura en este lugar. Él nos comenta que sí, debido a que es una avenida donde constantemente hay personas, pasan muchas personas para ir a sus colonias. Él nos va a mencionar a cuáles colonias conecta esta avenida y por qué constantemente se le da el trabajo de limpieza a este lugar.
Sí, son avenidas muy transitadas por la gente, como es una, pues son colonias ya muy, muy habitadas, lo que es Las Torres, lo que es la Huitlacocha, el Carmen, pues es una opción de su pasada, y prácticamente pues sí, sí se le da constantemente a esa avenida.
Además, también se le preguntó al director si esta limpieza de la Avenida del Sol se había solicitado por algún ciudadano, porque recordemos que la dirección también atiende los reportes que la ciudadanía hace en donde acuden a realizar pues estas labores de limpieza, ya sean labores de limpieza de baldíos, de aceras, como lo mencionamos en esta ocasión, avenidas, en algunas colonias, recolección de basura. También por las noches andan recolectando la basura que a veces la ciudadanía deja en las esquinas y también realizan diversas labores de trabajo, como ya lo hemos venido comunicando al respecto de lo que realiza esta dependencia. Él nos menciona que no fue por parte de un reporte, sino que ya es una de las avenidas que se tienen programadas como parte de las actividades permanentes dentro de la Dirección de Aseo Público. Vamos a escuchar también un poco sobre dónde serían las próximas avenidas, las próximas calles en donde estarían trabajando, porque también recordemos que hacen la limpieza de bulevares.
Prácticamente es por parte de nuestra dirección, casi pues tenemos también una programación de estarle dando constantemente a lo que son bulevares, avenidas. La próxima tenemos contemplado darle a la 450, darle también una parte de una limpiada a lo que es la División del Norte, Valle de Otumba y la Presidentes.
Pues aquí tiene las actividades correspondientes a la Dirección de Aseo Público. En esta ocasión, pues ya lo mencionamos, realizaron limpieza en la Avenida del Sol, donde también puede seguir las actividades correspondientes de la dirección a través de su página oficial, Dirección de Aseo Público, donde también puede hacer uso para hacerles llegar algún reporte. También puede hablar a la dependencia o acudir a las oficinas de aseo público a realizar algún reporte. También lo puede hacer aquí. Usted nos puede mencionar al respecto de ¿cómo ha visto también el trabajo de aseo público? ¿No lo puede comentar? ¿Nos puede dejar por acá algún comentario al respecto? ¿Alguna queja también es válido? ¿Lo puede hacer? Y recuerde que también usted lo puede hacer de manera anónimo. Nosotros haremos llegar el reporte a la dirección y pues aquí tiene esta actividad correspondiente a la Dirección de Aseo Público. Y con esta información es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Le recordamos que puede comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos de cabina. Se los compartimos 474-403-1413 y al 807-01-2119. Volvemos con más información.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y en más información aquí en Señal Informativa, Lagos de Moreno. Esta semana, nos dimos a la tarea de buscar a través de la plataforma de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco los sitios de inhumación clandestina, donde lamentablemente Lagos de Moreno, la ciudad fuera del área metropolitana con mayor número de inhumaciones clandestinas. Desde diciembre de 2018, precisamente octubre de 2018 que inició con Lagos de Moreno, a noviembre de 2022, 44 personas han sido localizadas en 6 sitios de inhumación clandestina encontradas en Lagos de Moreno.
De acuerdo al Registro de Inhumaciones Clandestinas del Estado de Jalisco, las acciones de búsqueda y localización de inhumaciones clandestinas se extienden a escenarios como ríos, ladrilleras, hornos, bosques, barrancas, sitios confinados y sitios de altos niveles de agentes químicos. Es conforme a este registro de localización de sitios de inhumación clandestina que inicia en octubre de 2018, el registro lo apertura Lagos de Moreno con la fosa encontrada en ese mes en Rancho Los Pilares, en San Miguel Buenavista, sitio que fue procesado por 3 meses donde se localizaron 8 personas, de las cuales, conforme a la información preliminar, 4 personas fueron identificadas, 3 hombres y 1 mujer. Del resto de las personas exhumadas se desconoce su paradero. Posteriormente, en mayo de 2019, una segunda fosa fue localizada en Ladera Grande, donde fueron localizadas 5 personas, de las cuales 2 hombres fueron identificados. En noviembre de ese mismo año, fue localizado un tercer sitio en Chipinque de Arriba, la más grande registrada en el municipio, al localizar a 16 personas, de las cuales fueron identificadas 6 mujeres y 6 hombres. El último mes de 2019 fue registrada una cuarta fosa en el municipio, al encontrarse en Rancho San Isidro, donde se localizaron a 3 personas, de las cuales, de manera preliminar se registra, fueron identificados 2 hombres y 1 mujer. El quinto sitio de inhumación clandestina en el municipio se localizó en enero de 2020, en Rancho El Crespo, lugar donde fueron localizadas 9 personas, de las cuales 7 hombres fueron identificados. El sexto y último sitio del registro encontrado en el municipio data de julio de 2020, fecha en que en la localidad de El Mosco fueron localizadas 3 personas, de las cuales solo fueron identificadas 2. El número de víctimas de los 6 sitios de inhumación clandestina localizados en Lagos de Moreno asciende a 44 personas, de las cuales, de manera preliminar, se identificaron 24 restos, los cuales, también de forma preliminar, corresponden a 22 hombres y 2 mujeres. Las otras 20 personas, sin identificar, conforme al registro, se desconoce el paradero de sus restos. Es conforme a este registro que desde diciembre de 2018 a noviembre de 2022 se han localizado 127 sitios de inhumación clandestina, en donde se han localizado 1.426 cuerpos, de los cuales han sido identificados 712. Número que, de acuerdo a la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, incluye el total de personas identificadas mediante la realización de un dictamen pericial por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como de aquellos casos donde familiares reconocieron características individualizantes de la persona. Este registro también refleja que por cada 19 sitios de inhumación clandestina encontrados en zona metropolitana, se localizó 1 en Lagos de Moreno. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, pues aquí está lamentable información. Lagos de Moreno posicionándose en uno de los primeros puestos en un tema tan lamentable como inhumaciones clandestinas. También recordar que también Lagos de Moreno es uno de los municipios con mayor número de personas desaparecidas de acuerdo al registro nacional. Este es el panorama ocurrido hasta este noviembre de 2022, fecha desde 2018 hasta este 2022. Esto es la información.
Señal cultural.
Pasamos a información ahora de carácter cultural. Embrulio, una búsqueda llena de circo. Las acrobacias, el teatro y las artes circenses se conjuntan en Embrulio, la puesta en escena de compañía OME.
Un recibimiento espectacular por parte de la audiencia laguense recibió la compañía OME a través de su puesta en escena Embrulio, obra que conjunta el arte circense y el teatro, menciona uno de sus integrantes.
Hola, mi nombre es César Díaz y soy parte de la compañía OME, que integramos María Gameiro, Carolina Cañas, Ginelli Díaz y Nando Cano y Cora Guillermo. Somos 6 personas. Hicimos un espectáculo de circo y teatro físico, un poco de comedia también, y se llama Embrulio. Y es un espectáculo familiar que va de 3 personajes que están en búsqueda de algo misterioso. Y pues cada personaje es muy diferente en su forma de hacer las cosas. Entonces es como entre ellos tres, digamos, se organizan para poder llegar al mismo lugar que están buscando.
Embrulio se presentó en Lagos de Moreno y formó parte del programa cultural navideño, que también surge a partir del programa Habita la Escena, de la Secretaría de Cultura, explica César Díaz, quien agrega la diferencia de esta puesta en escena al circo tradicional.
El circo tradicional normalmente es lo que la gente cuando le dicen circo se imagina, ¿no? Más así como una carpa de circo, de animales, mucho maquillaje, colores, ¿no? Y el circo tradicional normalmente, bueno, antes, ahorita ya no tanto, venía mucho de familia, ¿no? Por ejemplo, si tu familia hacía circo, se iba pasando de generación en generación y casi siempre era una carpa, iban viajando mucho. Y la diferencia de lo que hacemos nosotros, que es circo contemporáneo, podría decirse, es que pues no necesitamos de una carpa para poder hacer nuestros espectáculos. Los hacemos en la calle, en festivales, en teatros, en donde pueda y se requiera lo hacemos. Y también nos interesa mucho la exploración de la mezcla de disciplinas, tanto de circo como danza, teatro y más, como para enriquecer más la obra, ¿no?
Díaz también detalla cómo fue el recibimiento de la ciudadanía.
Muy bonito, la verdad, nos gustó mucho estar aquí, toda la gente muy amable, el público muy bonito, nos gustó mucho cómo reaccionaron al espectáculo, muchos niños, estuvo muy bonito, nos divertimos mucho aquí.
César comenta las demás producciones que producen desde Ome Compañía.
Ahorita tenemos un espectáculo que se llama Luz, que es un dueto. Bueno, es un cuarteto porque son dos personas en escena más dos músicos en vivo. Otra pieza que es un unipersonal de otra integrante que se llama Un sentido de viaje o retorno. Y este espectáculo que se llama Embrulio. Tiene los nombres un poco raros porque la compañía se formó en Portugal. Somos mexicanos casi todos, pero yo junto con mi compañera María Gamero formamos la compañía cuando vivimos en Portugal un tiempo. Entonces algunas cosas tratamos como de mezclar el idioma también porque ella es parte importante de la compañía, entonces pues intentamos de mezclar las dos culturas, ¿no?
De igual manera extiende la siguiente invitación.
Pues que asistan a todas las propuestas que hay aquí en los teatros, en los festivales y que se acerquen mucho a la cultura, ya sea la danza, el circo, el teatro, lo que sea de cultura que enriquece mucho al espíritu.
César Díaz también invita a las personas a que sigan de cerca las producciones de Ome Compañía a través de sus redes sociales, donde les encuentran como Ome Dual. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Regresamos con más información. Recordarles que el quinto Festival Cultural Navideño en Lagos de Moreno sigue vigente. En esta ocasión, Atajo al Cielo, en Museo Casa Carlos Terrés. Esta noche, José Osvaldo Dávalos presenta su libro y exposición de ilustraciones Atajo al Cielo. Esto será en Museo Casa Carlos Terrés. La presentación del libro y exposición de ilustraciones Atajo al Cielo será este jueves 15 de diciembre a partir de las 7 de la tarde en Galería Terrescali. Ahí podrá encontrar esta exposición que iniciará, le repito, a partir de las 7 de la tarde. Comentarles que también las actividades en cuanto a este festival cultural continúan, ya que para este 15 de diciembre se tienen programados a las 5 de la tarde la presentación de talleres de Casa de la Cultura de Cristeros. Esto pues en la Casa de Cultura de Cristeros. A las 7 y 8, pues ya se lo comentaba, Atajo al Cielo. Y a las 8, también en Teatro José Rosas Moreno, Para Siempre y un Día Más del Teatro Yacún. Para Siempre y un Día Más en el Teatro, la compañía de Teatro Yacún, presente en el día número 11 de actividades de este quinto Festival Cultural Navideño con la puesta en escena. Estas son las actividades programadas para este día en cuanto al Festival Navideño. También recordarles que el Festival Navideño de Casa de la Cultura en su edición 2022 continúa este jueves a las 5 de la tarde, Gala Navideña del Colegio Paulo Freire, y a las 7, Ballet Clásico de Mari Rivera. Estas actividades son, pues usted ya lo conoce, en Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, esto por el Festival Navideño en su edición 2022. Le repito, 5 de la tarde, Gala Navideña del Colegio Paulo Freire, y a las 7, Ballet Clásico Mari Rivera.
Señal Universitaria.
Y continuando con más información, de ahora con carácter universitario, finaliza Seminario Internacional de Periodismo. Luego de varias semanas se concluyó el Seminario Internacional de Periodismo del Centro Universitario de Los Lagos con la participación de más de 15 panelistas invitados. Sara Isabel Barajas con la información.
La semana pasada concluyó el Seminario Internacional de Periodismo Virtual por parte del Centro Universitario de Los Lagos. Este seminario se llevó a cabo todos los viernes a partir del 19 de agosto al 9 de diciembre. El doctor Ray Freddy Lara Pacheco, jefe del Departamento de Ciencias Sociales, compartió con qué propósito se realizó este seminario.
Bueno, pues fueron dos elementos lo que nos permitió hacer este seminario. A través de la Academia de Periodismo, queríamos un poco revitalizar la carrera, dar a conocer la carrera, ya que pues en toda la red universitaria la carrera de periodismo ha descendido en tanto en matrícula, en egresados, titulados, y pues queríamos presentar las bondades del periodismo, y en un segundo momento para cubrir las necesidades propias de nuestros estudiantes de los últimos semestres que por alguna razón no habían podido tomar unas materias que eran importantes para su egreso.
Añadió cómo fue el acercamiento con los 17 ponentes que tuvo este evento.
Bueno, pues realmente fue gracias a lo que llamamos el networking, ¿no? Esta red de contactos, tanto los profesores de la Academia de Periodismo como tu servidor, pues a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pues hemos conocido periodistas, tenemos amigos que estudian periodismo y ellos nos contactaron con otros periodistas, o en su momento hemos colaborado o hemos estudiado posgrados, etcétera. Entonces fue más esa dinámica.
Lara Pacheco también compartió cuál de las charlas fue sus favoritas y el por qué.
La del maestro Francisco Vázquez, que bueno, que fue premio FIL por periodismo cultural hace unos años. Entonces, y que fue presencial, fue la única actividad presencial o la única conferencia presencial que tuvimos acá en el centro universitario. Y en el marco también de Otoño en Lagos, pues el hecho de que conocieran los estudiantes al ponente y sobre el tema que discutió sobre la región, creo que también les abrió la perspectiva a los estudiantes.
La formación del docente no es periodística, pero gracias a esta actividad aprendió que para ejercer periodismo se necesita vocación y que también existen periodistas con formaciones distintas al periodismo. Por último, mencionó que el año entrante pretenden seguir realizando este tipo de charlas con estudiantes, no solamente de la carrera de periodismo, sino con demás carreras e incluso colaborar con otros departamentos del centro universitario. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Con esta información vamos a ir a nuestro segundo corte de estación. Antes de ir, vamos a hacer lectura de un reporte que nos hacen llegar, que mencionan que en el Boulevard Orozco y Jiménez, a la altura de la calle Hidalgo, a las 5 de mayo, no funcionan los semáforos. Para el llamado ahí a las autoridades correspondientes, ya que esto puede provocar algún accidente, puede ser muy peligroso. Y también, si usted transita por este lugar, tome precauciones y esté precavido a cualquier situación. Ahora sí, vamos a nuestro segundo corte de estación. Volvemos con más noticia.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Encarnación de Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuando con más información, venta de artículos y comida en la feria navideña. Mujeres emprendedoras y artesanos del municipio estarán en la plaza principal ofreciendo sus productos. Recordará usted que el día de ayer le traíamos la información correspondiente a que se estará realizando una feria navideña en la plaza principal de Encarnación de Díaz. Pues vamos a escuchar ahora la información al respecto de la venta de artículos y comida que estarán también en esta feria. Habrá venta de artículos, servicios y comida en la Feria Navideña del municipio de Encarnación de Díaz, pues ya que parte de las actividades es el apoyar a las mujeres emprendedoras y artesanos del pueblo. La directora de Fomento Artesanal, Socorro Serrano, detalló que el viernes, sábado y domingo estarán ofreciendo sus productos en la plaza principal.
Hemos estado como muy al pendiente de estar arropando y cobijando a nuestras grandes mujeres empresarias, que son nuestro orgullo, junto con nuestros artesanos también, del cual van a estar también con un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche, y el domingo van a estar de 11 de la mañana a 9 de la noche.
Además, comentó que parte de la actividad es que la ciudadanía conviva, consuma y disfrute de la temporada navideña.
Entonces, para que cualquier persona que pretenda simplemente ir a ver todo lo que están ofertando ellos, incluyendo vamos a tener también comida desde la 1 por parte de las mujeres empresarias, desde la 1 a las 8 de la noche también vamos a tener eso, y luego pues vamos a disfrutar de toda la iluminación que tienen ya en la plaza principal, y pues va a permanecer ya ahí en el paseo hasta pasando los Reyes Magos. Entonces, pues vamos a tener este muy bonito escenario, y pues ojalá y que vayan muchos a visitarnos allá al paseo.
La venta de artículos, servicios y comida forma parte de las actividades que se tendrán por la Feria Navideña del municipio de Encarnación de Díaz. Señal informativa, La José Moreno, Verónica Fonseca.
La Estocada.
Y ya es jueves de la tradicional Estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. La semana pasada, radioescuchas, vi en un noticiero que mucha gente de Jalisco estaba esperando a que llegara un evento el gobernador Enrique Alfaro. Esa gente quería externarle problemáticas, irregularidades que se presentan en sus comunidades, y también querían señalarle las promesas de campaña incumplidas. Los cuicos de Guadalajara montaron una barda de tubos, una cerca, para contener a la gente, es decir, para que no se le acercaran al señor gobernador. Si es que el señor, bueno, en eso que llega el tal Alfaro y la gente le exponía sus demandas y problemáticas, tuvieron que gritarle porque la distancia exigía tono fuerte y la situación de inseguridad que enfrenta el estado también exige tono fuerte. En eso Alfaro volteó hacia la gente y se concretó a mandarles un beso. Sí, radio escuchas, por respuesta a las demandas que le hacían esos jaliscienses, pues este hombre les mandó un beso. Qué rápido olvidó Alfaro que hace como 4 años andaba detrás de toda esa gente limosneándoles el voto y prometiéndoles las perlas de la Virgen. Es inconcebible que ese sea el nivel de respuesta que tiene el gobernador de Jalisco. Algo queda claro, tenemos que exigirles, pero exigirles a los partidos políticos que seleccionen gente hecha para sus candidaturas, no bufones. Cambiando de tema, radioescuchas, en un libro intitulado Descripción Geográfica de los Reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León, escrito por el fraile dominico Alonso de la Mota y Escobar, que nació en el año de 1546, nos dice que la Villa del Lago se pobló en el año de 1561, no en 1563, y señala de la Mota que se asentaron ahí españoles por la bondad de la tierra, y en segundo término señala la necesidad de construir un fuerte para defenderlos de los indios y para darle amparo a los viajantes que se dirigían a Zacatecas. Esto antes de la supuesta fundación por Hernando de Martel. También señala de la Mota la importancia que tuvieron dos ríos navegables todo el año para la fundación de Lagos, de la Villa de Lagos. Sobra decir que hoy esos ríos ya no existen. Bueno, a veces uno en la época de lluvia, el otro sí, a raíz de que se construyó la presa de la Sauceda, se murió. Pero que el dato del nacimiento del lago se aclare y se llegue a fondo para corregirlo. Pienso, Radio Escuchas, cambiando a otro tema, que es muy importante que las autoridades municipales compren lugares representativos de lagos para protegerlos y hacer de esas zonas parques naturales que se constituyan en reservas de fauna y flora, así como áreas de recreación. Por ejemplo, la Mesa Redonda de Lagos, que actualmente de particulares, o bien el lugar donde está el Ahuehuete, que tiene más de 750 años. Hay lugares muy bonitos, históricos, también como la Angostura, que está hacia la salida de la Chona. Yo pienso que es mejor invertir en el rescate de esas áreas y no en monumentos de pacotilla. Aquí cabe señalar que el mantenimiento de esas áreas no le costaría al ayuntamiento. Se pueden poner ahí a todos los oficinistas ociosos, a los tránsitos inútiles y a los cuicos que nomás cuidan a su sombra. En fin, es una idea, pero ojalá la lleven adelante. Y aprovechando este espacio, Radio Escuchas, le hago una llamada a los automovilistas, incluyéndome a mí, para que respetemos a los motociclistas. Me queda claro que los tránsitos no pueden con el paquete, razón por la cual casi a diario hay accidentes de motociclistas, algunos con consecuencias fatales y otros dejando a gente incapacitada. Los de las motos, digamos que por mil razones, unas válidas, no entienden. Hagamos un esfuerzo aún mayor y tengamos más y más cuidado con ellos. Es inconcebible que pasen motocicletas con un matrimonio y dos o tres hijos colgando de la moto, más el matrimonio. Y todo esto lo hacen enfrente de los tránsitos y estos ni siquiera le exigen el casco. Respetemos más a los motociclistas para evitar tantos accidentes. Y ya en el estribo, Radio Escuchas, sería importante replantear algunos nombres de las calles y avenidas de la ciudad y de las poblaciones de este municipio, porque, con todo respeto, algunos nombres no corresponden a la jerarquía de la calle. Por ejemplo, la labor que realizó Félix Ramírez Rentería al frente del Comité de los Laguenses que vivían en la Ciudad de México, durante el llamado Cuarto Centenario, pues no corresponde a la jerarquía de la avenida que lleva su nombre. El nombre de Félix Ramírez Rentería yo se lo pondría a una calle, la verdad, secundaria, mas no a una de las principales avenidas del municipio. Y así sucesivamente podríamos darle veracidad a muchos nombres de calles y otros, pues, de plano eliminarlos. Reconozco que algunas calles llevan un nombre, digamos, perfecto, como la calle Agustín Rivera, Rita Pérez, en fin, no todo está en el aire, pero pues, ¿qué les podría decir? ¿Sabe usted quién fue Félix Ramírez Rentería? Pues muy pocos lo saben. Y ya colgado del último estribo del camión, les quiero comentar que estoy sorprendido y realmente, pues, muy confundido al ver el actuar de los diputados de Morena para aprobar un proyecto de ley. Toda esa bola de holgazanes no ni siquiera leyeron el documento que tenían que leer para entenderlo y así apoyarlo o rechazarlo. Ni siquiera leyeron. Es decir, que es gente que ni siquiera hace la tarea. Esos entran a la categoría de burros y son los que tenemos de diputados y hay que pagarles, y también hay que pagarles aguinaldo. Es una vergüenza lo que hicieron esas lacras. No podemos permitir que tomen decisiones sin siquiera leer el texto. No cabe duda que todos esos que están en Morena son prófugos del PRI. Así actuaban y siguen actuando, primero con camiseta del PRI y ahora con la de Morena, pero es la misma ralea. El PRI no murió, solo pues hizo lo de los virus, se evolucionó en otra especie, pero es la misma. Muchas gracias, y hay que tener mucho cuidado por quién votamos para diputados, porque nos están llevando a un punto sin retorno. Gracias.
La estocada.
Y con esto vamos a nuestro tercer y último corte de estación. Siga al pendiente de aquí de Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, y continuando ahora con carácter sobre la Señal Opinión, ya tenemos a nuestra comentarista, la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muy buenos días, doctora, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Pues les comparto acerca de Laura y de Gaby, que son mujeres, nacieron en Jalisco y denunciaron violencias, y eso las convirtió en víctimas de la justicia machista. Laura y Gaby no son musulmanas, no nacieron en Afganistán y están sujetas a un régimen talibán. Son mujeres que en Jalisco denunciaron violencias machistas y eso las convirtió en víctimas de un sistema judicial misógino que decidió que por su peligrosidad el reclusorio femenil es el lugar en el que ellas tienen que estar. Las denuncias que ellas presentaron siguen sin ser atendidas y escuchadas. Sin embargo, los delitos que les fabricaron a ambas se configuraron rápidamente y las encarcelaron con prontitud. A propósito de eso, ayer mismo salió Gaby, ahorita les platico un poco sobre esta historia, particularmente de Gaby, que ayer desde ayer sigue su proceso en libertad. Laura Lucía Berbera Rivera es una joven mujer graduada en negocios internacionales en la Universidad de Guadalajara en 2006. Durante más de 13 años desarrolló su carrera profesional en operadora de servicios mega. Su trabajo en la gerencia de alianzas en operadora de servicios mega lo realizaba con dedicación, igual que siempre a lo largo de tantos años en la empresa, y haciendo malabares para compaginar vida laboral y familiar. Una vida normal como la de tantas y tantas madres trabajadoras, que fue interrumpida en 2018 cuando comenzó a sufrir acoso sexual por parte del director general de operadora de servicios mega donde ella trabaja. El 24 de enero del 2022 presentó en la Fiscalía del Estado de Jalisco la denuncia contra Ignacio Javier González Delgadillo sobre acoso sexual. Su denuncia no era contra cualquier superior jerárquico. Su declaración describe las acciones del director general y operadora de servicios mega, el poderoso e influyente Ignacio Javier González Delgadillo, el mismo que se encargó de firmar el contrato de a toda máquina con el gobierno del estado de Jalisco. La denuncia de Laura no prosperó, sin embargo, sí avanzó rápidamente las acusaciones en su contra de un delito de administración fraudulenta y fraude genérico. Se le culpa de haber otorgado créditos, algo completamente imposible que pudiera hacer en su cargo como gerente de alianzas en operadoras de servicios mega, ya que de acuerdo con el manual de procedimientos de la misma empresa, la única figura que decide otorgar créditos es el comité de crédito conformado por 11 personas. El miércoles 28 de septiembre se detuvo a Laura, constituyendo así no solo un atropello, sino también una violación a sus derechos humanos. El juez dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva, sin que se presentaran las pruebas suficientes pertinentes y convincentes que demostraran que Laura había cometido un delito. De esta manera, Laura, les digo, quedó vinculada a este proceso. El otro caso, el de Gabriela Escamilla Centeno, denunció el 24 de noviembre del 2021 a su hermano por el delito de abuso sexual infantil para proteger a su sobrina de 6 años, con una fotografía que tomó como evidencia de la niña y un video donde la niña señalaba la violencia sexual que había sufrido de parte de su propio padre, hermano de Gabi. Meses después, la Fiscalía del Estado, sin dictar medidas cautelares ni realizar una investigación con perspectiva de género, archivó la carpeta y notificar a la denunciante. Esa carpeta para esclarecer si la niña fue abusada o no permanece sin grandes avances. Sin embargo, lo que sí prosperó y a gran rapidez es la investigación en contra de Gaby por el delito de violación a la intimidad sexual por la fotografía que Gaby tomó como evidencia para denunciar el abuso sexual de su sobrina. El juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos, que pasó de ser diputado a juez como pago de cuotas y cuates entre los partidos políticos, la dejó en prisión preventiva oficiosa, interpretando en su contra el artículo 19 constitucional, y como les decía hace un momento, apenas el día de ayer salió libre, pero sigue su proceso en libertad. Es decir, estos procesos, esas investigaciones, esos delitos que ellas denunciaron, no prosperaron, pero sí los que les fabricaron en su contra, tanto a Laura como a Gaby. Así Jalisco, así sus instituciones de procuración y administración de justicia, así sus jueces, así la justicia. A modo, al servicio de los poderosos y profundamente misógina y machista. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Doctora, muchísimas gracias por su comentario y la estaremos escuchando próximamente. Que tenga un excelente día.
Hasta luego. Un abrazo.
Señal Estatal.
En más información, consejeros de la Judicatura denuncian invasión de poderes en Jalisco ante el Congreso de la Unión. Jesús Becerra acudió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde expuso las irregularidades que se han encontrado en el Poder Judicial de Jalisco.
El consejero de la Judicatura, Jesús Becerra, acudió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde expuso las irregularidades que se han encontrado en el Poder Judicial de Jalisco, donde señalaron al gobernador del estado, Enrique Alfaro, que ha realizado la intromisión de poderes provocando la violación de la autonomía judicial, con la anuencia del presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón. Jesús Becerra denunció violencia política que ha dejado sin trabajo a 98 personas que fueron destituidos de sus cargos por criticar las irregularidades que se registran en el Poder Judicial.
Porque en Jalisco la división de poderes está muerta, en Jalisco hay una violencia institucional desmedida hacia las voces críticas, hacia el interior de los poderes y en particular del Poder Judicial. El día de hoy estamos aquí, les comentaba, para hacer visible y denunciar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia por ejercer violencia institucional y no respetar la división de poderes. Desde el mes de mayo a la fecha se ha despedido de forma irregular 98 personas que formaban parte de nuestro equipo de trabajo, como represalia al hecho de convertirnos, incluyendo el de La Voz, en un, insisto y repito, en una voz crítica.
El consejero de la Judicatura también recordó que los magistrados que también han sido críticos a la administración del gobernador Enrique Alfaro no han sido ratificados a pesar de su buen desempeño, lo que se adiciona a que el mandatario estatal también ejerce la manipulación desde el Congreso de Jalisco, otro poder legislativo autónomo. Los diputados federales exigieron al gobernador que saque las manos del Poder Judicial. Habla el diputado federal Fabio Castellanos.
Aquí tienen sus aliados que vamos a defender realmente la división de poderes que debe de existir en nuestro estado de Jalisco. Desde aquí hacemos un llamado claro al gobernador de Jalisco de Movimiento Ciudadano y le pedimos que saque las manos del Poder Judicial. Queremos que termine ya este tema en el que él está tan metido y tiene las manos tan metidas que vemos cómo de manera repetida está generando un reparto de cuotas desde el gobierno del estado. Él es quien se encarga de ordenar quiénes son las y los próximos jueces.
Para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Señal Internacional.
Y en más información, la ONU expulsa a Irán de la Comisión de la Mujer en respuesta a la represión de las protestas. La Organización de las Naciones Unidas reprocha a Teherán en su represión por parte de la República Islámica ante las protestas que empezaron en septiembre tras la muerte de la joven Mahsa Amini.
Reprocha a Teherán su represión por parte de la República Islámica de las protestas que empezaron en septiembre tras la muerte de la joven Mahsa Amini. Es por eso que con 29 votos a favor, 8 en contra y 16 abstenciones, Irán ha sido expulsado de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, foro en el que participan 45 países y al que se incorporó hace solo 9 meses. La propuesta, promovida por Estados Unidos, ha sido duramente criticada por Irán, que la ha calificado de ilegal y sin precedentes, y por países como Rusia, China, Nicaragua y Bielorrusia, que la han tachado de decisión política. Las mujeres iraníes están en el centro del mayor pulso social contra el régimen teocrático de los últimos años. Las protestas tras la muerte de Mahsa Amini se extendieron por todo el país, a pesar de ser brutalmente reprimidas. Según varias ONG, más de 400 personas han sido asesinadas, más de 2.000 detenidas y 11 condenadas a muerte.
Y hemos llegado al final de este espacio informativo sin antes hacer lectura de los comentarios que nos hicieron llegar el día de hoy. Agradecemos a quienes se comunicaron. Aquí tenemos un comentario de Alicia Montes, quien reporta que en Cristeros los árboles que han plantado están muy grandes y obstruyen el drenaje. Pide a las autoridades correspondientes que hagan una revisión. Muchísimas gracias, Alicia Montes. También a Aurelio Valdés, quien felicita al arquitecto Chaim por sus comentarios tan atinados. Muchísimas gracias también a Aurelio Valdés. Nancy, ¿tienes otro comentario, verdad?
Así es, por este lado tenemos un reporte anónimo. Reportan que en cuanto al programa de bienestar, el apoyo de las personas de la tercera edad, a ella no le ha llegado la tarjeta desde hace un año. Señala que en esta situación están muchas personas. No se les hace justo que anuncien otros programas de apoyo cuando ni siquiera han terminado con este. Y no es parejo esto de apoyar a la ciudadanía. Este es un comentario anónimo y aquí el llamado a las autoridades correspondientes, en este caso de bienestar.
También tenemos otro comentario de Pedro Torres, quien dice que que desde hace 2 meses quitan el agua a las 9 de la mañana y la regresan hasta las 10 de la noche en Avenida Democracia, Colonia Centro. Pues también ahí el llamado a las autoridades correspondientes. Y Nancy, ¿quieres decir algo más antes de despedirnos?
Así es, aquí tenemos otro comentario, otro reporte. Mencionan que también en cuanto a este tema del agua en Paseos de la Montaña son constantemente estos cortes, o no saben si se va y no anuncian que estarán estos cortes. Estos son los reportes.
Pues ahora sí nos despedimos de su programa Señal Informativa. Los esperamos más bien el día de mañana y nos estaremos escuchando también el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. Y quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.